Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle.
Cuba entró.
Así hablaba Howard Cosell. ¿Tú te acuerdas de Howard Cosell? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Ay, Dios mío. Ahí está, sentado a la derecha del padre. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, dice él. Jura él, está equivocado. Orlandico El Guajiro Peña.
Gracias, Pepito. Muchas gracias, José. Así que, José, ¿y por qué le dicen Pepito? Yo no entiendo esa parte, pero bueno, de todas maneras, un saludo para todos y contento de estar aquí dando noticias para muchos fanáticos que le interesa, pero cantidad. Están ansiosos que llegue a las 7 de la noche para el programa Al Duro y Sin Guantes. Y esas peñas han alborotado la mitad del país, país de 11 millones de habitantes, creo. Cuando viene a ver, la Florida se convierte en la capital de Cuba. ¿Es que te parece, Gallo? ¿Tú no piensas que debíamos nombrar la capital de Cuba, la Florida, ahí en Camagüey?
Sí.
¿Por qué no?
Así es. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito en las últimas 36 horas. Nos escribió el primo de Carrillo, Alexis Carrillo, ¿sí? Dice lo siguiente: hola a todo el mundo por allá, los escucho por la mañana con Oscar del Río y también por la noche Al Duro y Sin Guantes. Tuve el privilegio de ganarme un radio de onda corta y una pelota firmada por Miles Rodríguez el año antepasado. Y me pidió información sobre los Gigantes de San Francisco, su equipo favorito, y ya le mandé todos los datos. También uní a Alexis Carrillo a la lista de personas que van a recibir correos diarios de Al Duro y Sin Guantes. También escribió Eric desde Camagüey. Dice: hola Pepe, hace días que no podía escribirles, estaba de visita en La Habana, pero me he mantenido en la sintonía ya de regreso en Camagüey. Habla de los peloteros que abandonaron la selección cubana en la Serie del Caribe. Les deseo una pronta recuperación a Edemio Navas y a Rafael García Toledo. Eric de Camagüey, te vamos a llamar más tarde, en los últimos 8 minutos del programa. Y también Michelle nos escribió, él nos escribe mucho, muchas gracias por tu carta. También dice que ha estado muy ocupado con las parrandas. Sí, me gusta, este es un tipo parrandero, sí, se gana la vida en eso. Así que dice: espero que estén todos bien, disculpen por no escribir, estoy un poco complicado con las parrandas de mi pueblo y no tengo mucho tiempo. Un gran abrazo para todos y estaremos nuevamente en contacto. Pepe, quería decirte que los correos me están llegando a esta dirección. Ya borré la otra dirección, las otras dos direcciones. Muy bien, Guajiro Peña tiene dos cartas.
Bueno, recibí por vía del señor Toledito. Dice aquí que Víctor, que 77 años, refiriéndose al cumpleaños de Rafael, que dice él que primero pisó tierra Cristóbal Colón y después Guajiro, y después no sabía que el señor Toledo tenía 76, 76 no es nada. Así que, Vito, mañana, el lunes que viene, voy a dejar lo tuyo porque tengo otra cosa hoy de la Serie Caribe. Y me dice que tú escuchaste el juego por televisión, pienso, o por la radio en Panamá, entre Cuba y el equipo de Puerto Rico, ¿no? Así que Puerto Rico perdió completo y Cuba entró. Así que sigue escuchando.
Bueno, nosotros dijimos,
el lunes voy a hablar todas estas cosas tuyas y del equipo de Carta Vieja en el año, el año 50 y pico.
Guajiro, nosotros dijimos el miércoles que el país que perdiera ese partido entre Cuba y Puerto Rico iba a resultar eliminado. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Yo te voy a decir una cosa, estaba hablando con varias personas y si te pones a pensar, el equipo de Cuba no ha hecho un papel malo como la gente piensa. Acuérdate que perdieron el primer juego, no hicieron jugada y perdieron 2-1. El piche pichó bien, después jugaron 10 innings. Quiere decir que el picheo está ahí 3-2 para estar ahí en la segunda vuelta. No han bateado, no han bateado sinceramente, pero hay que ser jugado. Si tú no bateas, tiene que ser jugado.
Es verdad. A continuación, damas y caballeros, le pedimos al Chinito la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar, saludamos a nuestras nuevas amistades en Facebook que se han unido a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Leida Pérez, de Bayamón, Puerto Rico, vive en Cape Coral, Florida. Un saludo para ella, Leida Pérez, de Bayamón, Puerto Rico, que vive aquí en la Florida, y de Eric Trujillo, un cubano de La Habana, que vive en Georgetown, Guyana. Así que, bienvenidos a la familia deportiva. Ahora sí, Guajiro Peña. Ya no hay misterio en la Serie del Caribe. Venezuela volvió a ganar hoy, derrotó a México y está número uno clasificada a las semifinales. Ya sabemos que Cuba clasificó, aunque no jugó bien, vamos a ser sinceros. Cuba no jugó bien, ganó un partido en 4 intentos, fue a duras penas, fue contra Puerto Rico y fue en extra innings. Tú le quitas eso a Cuba, imagínate tú, Puerto Rico eliminado en casa. Okay.
Sí. Bueno, Cuba, la serie pierde mucho interés para los fanáticos de Puerto Rico cuando el equipo de ellos, donde se está celebrando la serie, ya están fuera. Pero de todas formas, un equipo que está fuera, que no tiene la presión de nada, tiene que seguir jugando hasta que terminar el itinerario y le hacen daño a cualquiera. Acuérdate de esa palabra, le hacen daño a cualquiera. Quiere decir que Cuba pudiera ser que ahora en la segunda vuelta hasta ahora también haga un papel mejor de poder batear y empujar carrera, porque eso es lo que significa una serie corta.
A propósito, Cuba va a jugar mañana a las 6:30 p.m, no porque lo hayan sacado por escrito,
Venezuela, ¿no?
Sino que sí, va a ser número 4, Cuba, contra el número 1, Venezuela. Eso está aquí ya en la programación de la Serie del Caribe. O sea, esa va a ser Cuba contra Venezuela y luego Dominicana contra México a las 12 del día y a las 6:30 hora de Cuba va a ser Venezuela contra Cuba en la Serie del Caribe.
Y si no me equivoco, Lacayo, desde el año 60-61, cuando Cienfuegos, representado por Cuba en Panamá, ganaron la serie de 6-6. Ha habido otras veces, pero el equipo de Venezuela no ha perdido. Y va a jugar con un club que no ha ganado mucho, pero puede ganarle y perder un juego ellos también. Eso no hay que dudarlo. Vamos a ver lo que pasa el juego mañana, muy importante para el equipo de Cuba.
Muy bien, las cosas están muy tranquilas en el béisbol de las Grandes Ligas. Como se está efectuando la Serie del Caribe, no hay muchas noticias fuera de lo común, fuera de la Serie del Caribe, en el mundo de la pelota profesional. Todo el mundo se está alistando para los campos de entrenamiento que comienzan dentro de 2 semanas, lo crean o no. Es impresionante, pero ya... Guajiro, ¿no te parece que ayer fue cuando los Gigantes ganaron la Serie Mundial, que el zurdo lanzó un juego bastante excepcional contra los Reales de Kansas City, Baumgartner, marginarlos y ganar la Serie Mundial? ¿No te parece que eso fue la semana pasada?
Parece que fue ayer, como la canción, pero déjame decirte que ha pasado el tiempo y ya el campo de entrenamiento está en la esquinita, como te dije ayer. Ahora, el caso del equipo de Boston, que todo el mundo... Oye, ¿qué pasó con el equipo de Boston? Bueno, hubo un equipo en el año 14 y en el año 15, el equipo de Filadelfia, ganaron 99 juegos y perdieron 53, ganaron de punta a punta con Connie May. ¿Y tú sabes que en el año 15 qué pasó? Quedaron en el último lugar. Una cosa fue increíble, que ellos querían matar al manager, a Connie May. Pero eso es el béisbol. Vamos a ver el Kansas City ha tenido sus problemitas últimamente, firmar sus peloteros. No, ¿tú no tienes noticias de Chiu?
No, hay 5 equipos detrás de él: los Padres, los Marlins, Kansas City, los Cachorritos de Chicago, lo creas o no.
¿Qué cosa?
Están negociando con él.
Bueno, yo te dije antes que pudiera ser, eso le faltaba, porque ese muchacho pichó con el manager, ya fue ganador de una serie, y el Sayón se lo llevó tanto Maddon, el manager que está ahora con el equipo de los Cachorritos de Chicago. Yo pienso que pudiera ser. Ellos tienen el dinero, pienso yo. Pero hay otros equipos que están muy interesados en él. El equipo de Detroit lo quería. Y el equipo de Detroit no le hace falta. El que le hace falta, de verdad, es un pitcher derecho como él. Después que tiene a Lester, que lo firmaron por, no sé, $155 millones. Y han hecho unas transacciones buenas. Entre los dos equipos que han hecho transacciones para poder recuperar por lo menos el comodín, los Miami Marlins de la Florida y los Cachorritos de Chicago.
Wow, Guajiro, estoy impresionado. Wow. ¿Tú sabes una cosa?
El equipo que más mal ha hecho ha sido el equipo de los Dodgers, que ha perdido los peloteros y no han hecho nada. Parece que creen que con lo que tienen, perdieron al mejor pelotero, perdieron al señor Storr, perdieron a un pitcher, dos pitchers, y perdieron la segunda base. ¿Qué te parece?
Yo sabía que cuando los Cachorritos de Chicago contrataron al manager Joe Maddon de Tampa Bay, que era el manager de los Tampa Bay Rays, yo sabía que en ese momento el equipo iba a comenzar a cambiar. Porque en la conferencia en la entrevista de trabajo, en la entrevista fue así. Se sienta Joe Maddon y le dice, queremos contratarte para ser el manager del equipo. Y Joe Maddon dijo, ok, pero hay que invertir plata porque yo no voy a venir aquí para perder. Porque para eso me quedo en Tampa.
Sí, y otra cosa que dijo que es la verdad. Dice, cuando yo llegué, porque él manejó muchos años Liga Menor con la organización de los Angelinos. Cuando yo llegué al equipo de Tampa, digo, bueno, voy a manejar en Grandes Ligas, pero ¿qué pelotero tengo aquí? Y tenía a Martínez, tenía a no sé quién y pam pam, y empezaron a buscar de la finca pelotero, inclusive cogieron la primera base Peña, Carlos Peña, que tuvo 2 o 3 temporadas buenísimas con él. Quiere decir que este señor, cuando lo entrevistaron a la conferencia de prensa, dijo que él tenía tiempo para ajustarse a lo que tiene el equipo para el futuro. Quiere decir que él no está pensando mañana ni pasado, y estoy seguro que va a suceder, pero han dado unos pasos grandísimos. Que él no mencionó eso, de coger a Lester, y si coge al pitcher ese que pichó con el archivo, sería una carta de triunfo grande, para entrar en el comodín por lo menos, porque es una esperanza grande para los equipos que no ganan el comodín. Es un equipo que le hace daño a cualquiera. Y si vamos atrás, los comodines el año pasado dieron un espectáculo de Kansas City y San Francisco. Acabaron con todos los que habían ganado, y ha sucedido igual que los Marlins, y hay otro equipo, no me acuerdo ahora, no sé si la calle lo tiene ahí, que como comodín ganaron la serie. Así que los Cubs de Chicago, ¿después de cuántos años? 103.
No más, 104. 108 van, ¿no?
Una barbaridad.
Sí, 108.
Pero puede suceder. Mira, el equipo de Boston no ganaba en 80 y pico de años. Mira, el equipo de los Chicago esos, 60 y pico de años.
Sí, pero estamos hablando ganar, ya de 100 y pico. Yo estaba ya esto es el colmo.
Siempre hay un triunfo que aparece, bueno.
Ay, Guajiro Peña, muy bien.
Bueno, el segmento mío, déjame anunciar mi segmentico, como okay. Tú dices. Hoy tengo el segmento de la Serie Caribe 58 en Puerto Rico con el equipo de Marianao, dirigido por ese hombre que es inmortal ahora en Puerto Rico para la Serie Caribe, Napoleón Reyes. Y tengo los 4 managers, y después menciono el line-up completo del equipo Marinao. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionante.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, lo que estás viendo ahora en la tele es un partido viejo.
Hay una serie ahí de los Cubs. No, pero estamos hablando de eso, mira.
Pero James Shields sí está negociando con los Cachorritos de Chicago. Yo no sé por qué los Cachorritos quieren hacerlo todo de un solo. Yo me imagino que después de perder 108 años ya uno se hartó de perder y quiere ganar. Y quiere ganar de un día para otro, lo cual en la pelota eso casi nunca se ve. Porque tú sabes que en la pelota todo es gradual. Tú has perdido durante 100 años y luego ganas tu división y luego ganas la primera ronda de los playoffs, luego ganas la segunda ronda de los playoffs. Muy pocas veces tú vas a ir de nada a campeón mundial de una temporada a otra.
La gente habla mucho de que los cachorros no ganan. Siento que los cachorros han ganado bastante y han ido muchas series mundiales. Y han ido.
No tanto.
Precisamente me recuerdo como ahora cuando Preston Gómez dirigió el equipo, el Chicago un año y fueron hasta el final. Después Don Simmons vino y también Don Simmons perdió el final. Y desgraciadamente no han podido ganar, pero hay muchos equipos, como el equipo de Boston se demoró 90 años casi, y el equipo de los Chicago White Sox no sé cuánto, y Cleveland no ganaba no sé desde cuándo. Pero eso sucede y hay que ver que tú vas. Yo pienso, no sé de la calle cómo piensa, si él ha invertido hasta esa cantidad de dinero con el manager y ese pelotero eléctrico, ¿por qué no invertir, seguir invirtiendo? Porque estás pensando que puedes hacer un equipo completo para discutir ir al playoff o al comodín. Bueno, sigue, firma este muchacho, no importa lo que valga, aunque sea un año, le doy 25 millones de dólares y a lo mejor la gente de él está bien, porque el próximo año va a ser agente libre. Chío es un pitcher, estamos hablando de un pitcher que puso el equipo, cuando él llegó a Kansas City, todos los peloteros dijeron, vamos a ir a la serie, y todo el mundo se rió, y fueron a la serie, y no han ganado porque el señor Gordon pasó con Fischer, que no anotó, salió caminando para segunda, se le fue la bola al center field, se le fue la bola al left field y él se quedó en tercera. Y era el empate. No, nunca se me olvida.
No se molestó en correr. Guajiro, mira, estamos a 2 semanas de comenzar la pretemporada. Si no firman a James Shields, en las próximas 2 semanas, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que lo firme alguien de aquí,
bueno,
entonces?
No, si no firma, él tiene que se va a quedar con el equipo de Kansas City. Porque él pertenece al equipo, él lo que es agente libre, pero él pertenece al equipo. Si no lo firma él, no sé, el contrato que
pero le dieron. Pero no hay una oferta en la mesa.
Bastante, no, bueno, ellos lo cogen, olvídate que si no, que lo van a firmar, lo firman, eso olvídate. Y cuidado, hay equipos que están calladitos como los Yankees, que cuando viene a ver, abren la cartera, como han hecho siempre, y se lo llevan. Yo siendo el equipo de gerente general, que es un niño todavía cuando empezó con el Boston, que tuvo problemas cuando Francona, que los borrachos, no sé qué cosa, él se fue del equipo y Francona lo botaron y pasó para Chicago. Este muchacho, Austin se llama, ¿no?
Sí.
Es tremendo gerente, Austin.
Theo Epstein.
Austin.
De los cachas. Sí, ay,
pero,
me imagino. Oye,
forma,
qué bien que tú pronuncias los apellidos hebreos.
Bueno.
Theo Epstein.
Austin.
Ese es otro que fue a Chicago no para perder.
Exactamente.
Él le dio a los Medias Rojas de Boston 2 campeonatos mundiales.
Exactamente.
Y cuando Chicago lo contrató, en la primera temporada, fatal, fatal, fatal. Y, es más, peor con él que con el otro general manager, gerente general que tenían antes. Sí, pero, entonces, no le resultó.
Hay que tomar en cuenta que puso a ganar un equipo que no ganaba nunca, porque el Boston no ganaba nunca, ni con el Bambino, ni con T. Williams. Ni nada de eso. Fueron a la serie una vez cuando Luis Tian y yo pensé que iban a acabar con el Cincinnati y vino Tani Pérez y la sacó y después vino Piroy y le ganaron al final la serie. Y en ese juego el señor Luis Tian ganó 2 juegos que los tiró para un montón porque no ganaron, pero ganó 2 juegos y me recuerdo que también la serie esa cuando el queche del Boston metió un batazo y la bola parecía que se iba a ir de foul y él empezó a hacer con la mano así, Carson Fisk, no, mamá, y la bola dio en el palo y ganaron el juego, pero después perdieron.
La Serie Mundial, 4-3 contra el Cincinnati. ¿Y tú sabes quién conectó un cuadrangular importantísimo en el 7º juego de la Serie Mundial?
Sí.
Tani Pérez.
¿Qué pasó?
Conectó un cuadrangular en el 7º juego de la Serie Mundial 75, que es lo que estamos hablando.
El juego Kansas City, eso que te estaba hablando de Gordon, que todavía lo estoy mirando, si yo se lo voto, sinceramente, lo cambio. Y eso que lleva 4 años seguidos, mejor outfielder de ellos, se ha llevado 4 guantes de oro seguidos, pero señores, hay que ser agresivo en una serie mundial, tú no puedes pasar con ficha en el último inning. ¿Cómo es posible? Pero bueno, es el niño lindo del equipo. Cambiaron el escopetero para el equipo de Oakland, ¿cómo se llama? Butler. Lo tiraron para Kansas City. ¿Lo dejaron ir?
Sí, claro.
Es el mejor pelotero por 5 años.
Todavía bateador. Estoy tratando de averiguar o de imaginarme por qué lo dejaron ir. Total, oye, Oakland no le está pagando mucho más. Es más, le está pagando menos que Kansas City, lo que le pagaban el año pasado.
Bueno, Kansas City fue una sorpresa grande y puede ser la sorpresa de que no haga nada este año. Porque nadie esperaba esa barbaridad. Entraron de comodín y entraron inspirados como todos los equipos que al final... Por eso digo que Cuba puede ser que haga un papel mejor ahora en la segunda vuelta. Han ganado un solo juego. El equipo de Puerto Rico fue la decepción de la serie. Si siguen jugando van a seguir perdiendo. No tienen a nadie. Puerto Rico no tiene un... Menciona un pelotero que está en Grandes Ligas de Puerto Rico. No tiene a nadie. Si entonces, el equipo de Venezuela tiene 4 o 5 peloteros. Mira, por cierto, que hay 2 cubanos jugando con el equipo de Venezuela. Que nacieron en Venezuela. Y tengo el papel aquí. Porque salió este muchacho... Arcia.
Sí, Arcia.
No había jugado porque tenía un problemita de papeles por ser no sé qué cosa, pero aquí está.
¿Sí?
Y los dos, son 2 hermanos que están jugando con el equipo. Prospecto, ya jugó con el equipo de los Cubs de Chicago, Arcia. Aquí está la noticia. Y el Guajiro Peña la tenía guardada en el bolsillo para sorprender a todo el mundo.
Wow, bueno, apúrate que ahí tienes solamente 2 minuticos.
Sigue hablando tú.
No, dale, porque ya nos empullamos con eso. Sí.
Así que yo pienso que el equipo de Venezuela tiene un equipazo, se ha reforzado bien. Aquí los criollos de Cagua, el equipo de Seo.
Sigue hablando. El Guajiro Peña lo que tiene en su bolsillo es un periódico que él dobló 20 veces. Y ha hecho picadillo de papel de él. Y ahora lo está sacando para leer un artículo que salió hace una semana. Por eso que lo queremos tanto. Sí. Bueno, Guajiro Peña, da la casualidad que Puerto Rico ya resultó eliminado en casa en esta Serie del Caribe. Vamos a hablar más tarde con nuestro enviado especial allá en San Juan, Puerto Rico, en lo de la Serie del Caribe, para a ver si hay un detalle de última hora. Aunque en realidad ya les dijimos más o menos lo que va a pasar en la jornada de mañana. Es una pena que el país anfitrión quede eliminado de esta manera. Bueno, Guajiro Peña, tienes un minuto para leer el artículo ese que sacaste del bolsillo.
No, yo no encuentro el bueno, son hijos de Arcia,
sí.
Que jugó en Grandes Ligas con los Cubs de Chicago muchos años, jugó en Cuba también, como infield. Ajá. Él tiene 2 hijos que están jugando en Venezuela con el equipo pero yo no había, digo, ¿por qué no jugó? Y hoy salió que este muchacho, Arcia, había tenido un problema de visa para entrar a Puerto Rico y no había jugado. Y llegó y jugó, metió un doble, después metió 2 y ganó. Los 2 juegos los ganó. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionante.
0-0 el partido entre República Dominicana y Puerto Rico. Están en la parte baja del tercer episodio. 0-0. Es más, Dominicana ni siquiera tiene un hit. Y ya Puerto Rico tiene 2 imparables. Y en este momento Puerto Rico tiene hombre en segunda sin outs. Vamos a ver si Puerto Rico se despide de la Serie del Caribe con una victoria.
Una victoria.
Porque, Guajiro, da pena ver el equipo local perder 4 juegos en fila. Guajiro,
eso es así. Yo,
eso es historia, como dices tú.
Yo desde que empezó la serie, yo pensé que Cuba iba a ganar más juegos. No batearon y picharon bien. Pero yo sabía que Puerto Rico lo que tiene es un hippie, como dice.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
We are the Sultans of Swing.
Con esta la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing. Hacemos contacto en directo desde San Juan, Puerto Rico, con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. cubriendo la Serie del Caribe. Bobby, bueno, lo que dijimos el miércoles se realizó al pie de la letra. El que perdió ese partido se resultó eliminado, y en este caso es Puerto Rico. Qué pena que Puerto Rico, el país sede, se despida con esta pobre actuación.
Así mismo es, Pepe. Qué pena, pero bueno, un saludo a todos los oyentes allá en Cuba, que siguen a Radio Martí. Un saludo también para el Guajiro Peña, que está por ahí.
Sí, un saludo para ti también, Bobby.
Ciertamente ocurrió lo que estábamos conversando, lo que mencionaste. Hiciste un pronóstico, solo te faltó la lluvia el otro día, pero le pegaste bien. y Puerto Rico se va, pero hoy aquí el estadio está repleto, la gente se lo está gozando tremendamente. Ha sido el partido, ya por ser viernes, bueno, todo el mundo tiene el ánimo de otra manera, y está jugando Puerto Rico su último juego de la Serie del Caribe. El estadio está en su momento, digamos, cumbre de esta serie, incluso mucha policía fuera, pero controlando el tráfico y cosas así por la cantidad, el volumen de público que ha estado entrando acá al Irán Bison aquí en San Juan, Puerto Rico.
Bobby, he estado leyendo por ahí que la seguridad, especialmente en lo que respecta a la selección cubana, está bastante fuerte. ¿Se conoce, hay algo nuevo sobre los dos peloteros cubanos que abandonaron la selección el miércoles por la mañana o el martes por la noche?
Pepe, nosotros estamos haciendo gestiones para ver si podemos conversar con ellos. Estamos muy cerca de hacerlo, esa es la verdad, estamos muy cerca de hacerlo. Pero las personas de acá de la comunidad cubana en Puerto Rico, los cubanos que viven aquí y que se han encargado de protegerlos o de darle ayuda de alguna manera, nos han dicho que ellos están realmente asustados por la presencia del equipo cubano acá y algunos grupos locales afines y solidarios, digamos, con el gobierno de La Habana, que le están haciendo la vida un poco imposible. Y ellos prefieren permanecer pues ocultos hasta que se marche la delegación cubana el lunes.
Sí. Babe, ¿has tenido la oportunidad? Yo pienso que sí. Andino, que es cubano, que todo el mundo conoce, jugó aquí con Miami varios años, jugó con los Orioles, está con el equipo de Puerto Rico. Y también el equipo de Venezuela tiene dos pichones de hijos de cubano, Arcia, que están jugando con el equipo de... que no ha perdido un juego. Ahora, bueno, una pregunta.
Arcia decidió hoy el partido con un jonrón fenomenal por el center field.
¿Y Andino no ha podido hablar con él?
No he hablado, pero probablemente mañana. Mañana juegan en la noche Venezuela y Cuba, empezando a las 7:30. Partido ya eliminatorio. El que gane, pues irá a la final, y el que no, pues a su casa.
Porque yo estaba mirando aquí cuando estaban jugando al final, cuando perdieron a Castillo, el cubano que estaba con el equipo de Cagua. Este muchacho había ganado un juego al equipo Mayagüez Andino para que el equipo Mayagüez se eliminara y entrara al equipo de Santurce. Quiere decir que ha hecho un buen papel, ¿verdad?
Seguramente. Yo veo que es una pena que el equipo de Puerto Rico se haya ido con este papel en la Serie del Caribe, porque el público ha ido de una manera increciendo, pues apoyando al equipo, y se han sumado cada vez más fanáticos acá al estadio. Sin embargo, ya todo terminó para Puerto Rico, este es su último encuentro, no lo veremos más. Sí. Y me temo cómo va a ser la Serie del Caribe en cuanto a público, estoy hablando, a partir de mañana, cuando ya el equipo de Puerto Rico pues no forme parte de este torneo.
Bueno, dicen que muchas entradas se vendieron a ciegas hace un mes, dos semanas, sin saber exactamente quién iba a estar en las semifinales. Y hay muchos boricuas que compraron los tickets pensando que su equipo naturalmente iba a estar en las semifinales. En el caso de Cuba... Cuba se metió en las semifinales sin jugar bien en esta primera ronda. Vamos a ser sinceros, Bobby. Cuba mostró muy poco en los cuatro partidos. Si no es por un batazo de suerte y una victoria en extra innings contra Puerto Rico, Cuba hubiera quedado en la primera ronda también.
Definitivamente. Cuba ha jugado un béisbol muy malo, muy poco productivo. Lo estábamos comentando desde el martes cuando comenzamos a conversar por primera vez el lunes, que en ese primer encuentro, pues, no producían, no aprovechan realmente, no batean y más que todo no producen, porque a veces han conectado 12 hits y han fabricado solamente una carrera, como fue en el juego contra República Dominicana.
Inclusive el juego que ganaron, lo ganaron en día in apretado, sí. Pero perdieron un juego el primero 3-2.
2-1 ante México, sí.
Pero esta segunda vuelta, Bobby, cualquier cosa, yo no sé la presión. Se ha hablado mucho al principio que tenían una presión por el problema de la seguridad que tenían. Yo creo que eso es una falta de consideración para los peloteros que tienen presión para poder jugar juego y después tener la presión de que si no puedes hablar con un amigo y todas esas cosas. Pero ahora en la segunda vuelta pudiera ser que Cuba haga bate mejor, porque sí,
el picheo ha sido bueno. Cualquier cosa puede pasar, pero hay, y tú lo mencionabas, la presión que tienen los peloteros cubanos es tremenda. Por ejemplo, evidentemente los que han viajado al frente de la delegación del equipo Pinar del Río, o sea, los dirigentes que están ahí, están imponiendo sus condiciones, y te das cuenta con los peloteros que a veces pues no quieren ni hacer declaraciones o te dan declaraciones a medias o sencillamente están asustados, no quieren hablar porque se pueden buscar un problema.
Sí, o sea, a mí lo que más me sorprende de Cuba es que tú sabes muy bien y el Guajiro también, de que Cuba básicamente mandó una selección nacional. Con esto de los refuerzos, Cuba mandó otro equipo totalmente distinto.
Sí, no es un equipo Pinar del Río, es un equipo Cuba.
Así es, una selección nacional. Es el único país ahí con una selección nacional.
El equipo de Venezuela no llevó a nadie. El equipo completico de ellos.
Y a veces uno supone que cuando la selección nacional cubana juega, y vamos a ver mejor béisbol que hemos visto esta semana.
Vamos a ver. Los cubanos no han mostrado nada, esa es la verdad. Y han lucido muy poco profesional, a no ser esa noche ante el equipo de Puerto Rico, el lanzador, el que cerró el partido, Héctor, de apellido Val, Héctor, no recuerdo exactamente el apellido, el muchacho de 20 años, trabajó con una velocidad tremenda y sobre todo realizó una labor que se le vio, que tenía un corazón inmenso para imponerse una situación que era bien tensa, adversa, y supo salir adelante. Eso fue una buena actuación. Creo que es de lo muy poco que hemos visto realmente que pueda impresionarnos de buen béisbol del equipo cubano. Vamos a ver qué sucede mañana.
Lo bueno de la pelota es justamente eso. Como dice Guajiro Peña, el béisbol no tiene madre. Cuidado Cuba, mañana no queda el número uno.
Babe, otra cosa que hay
y cuidado
que...
Cuidado no gana la Serie del Caribe, lo cual sería pues fantástico, ¿eh?
Babe, otra cosa que estaba mirando, que el equipo de Puerto Rico, si lo compara con el Cuba, yo me quedo con el equipo de Cuba para dirigirlo, porque Puerto Rico no tiene a ningún pelotero que haya jugado Grandes Ligas, ni estrella ninguna del equipo. Inclusive Río, que es el único pelotero, y Molina, que son estelares en Grandes Ligas, no están en la serie. Así que el equipo tenía que perder, yo pienso, ¿no?
Llegó muy mermado, o sea, perdió. La liga de béisbol invernal de Puerto Rico viene padeciéndose mucho tiempo. En los últimos años ha levantado un poco, pero realmente le falta mucho para volver a ser lo que fue en su tiempo, cuando realmente se jugaba un gran béisbol aquí.
Así es. Así. Bueno, damas y caballeros, Bobby Salamanca Jr. desde San Juan, Puerto Rico, nuestro colega cubriendo la Serie Mundial, la Serie del Caribe.
La Serie Mundial de nosotros, los latinos.
Vamos a decir, sí, en realidad sí es la Serie Mundial para los caribeños, esto sí es verdad. Es más Serie Mundial esa que la Serie Mundial que se juega en octubre. Sí. Eso sí es verdad. Muchas gracias a Bobby Salamanca Jr. Y a continuación, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, y hablando de la Serie del Caribe, en el año 58 ha llovido cantidad, Víctor, como dices tú, allá en Panamá. El equipo de Marianao, dirigido por Napoleón Reyes, ganó en Puerto Rico la Serie del Caribe. Y aquí van los nombres completicos. En esa época no existía, que lo he repetido, mucha gente dice, no existía Santo Domingo y no existía México. Estaba el equipo de Valencia, dirigido por Regino Otero, cubano, los Pericos de Valencia. El equipo de Puerto Rico, el equipo de Cagua, por Ted Norbert, americano. Y en el medio esa figura oriental de Cuba, Napoleón Reyes. Con el Marianao, los Tigres de Marianao, y Carta Vieja por Walter Chain dirigido. Y aquí van los nombres después de Napoleón
Reyes. ¿Ese no será familiar de Bruce Chain, el ¿sí? pitcher panameño de ahora?
¿Sí?
¿Sí? ¿Tú estás seguro o estás pateando?
Así que, Víctor, el lunes te voy a mencionar el equipo tuyo, pero hoy vamos a dedicárselo a esa figura de nuestro béisbol. El hombre que fue estudiado en la universidad y era agrimensor, el señor Napoleón Reyes, presidente y encargado de la Academia de Béisbol de Bobby Maduro y los cubanitos. Y aquí van los nombres. Dos catchers del equipo, Alberto Álvarez y René Friol, regular. Pitcher, Rodolfo Arias, Miguel Forniele, Enrique Moroto, Vicente López, Raúl Oliva, Bob Cho, pitcher de Grandes Ligas, acabaron con todo el mundo, hasta con el Guajiro Peña. Ese año se volvió loco el pitcher ese que fue una estrella con el Chicago White Sox, Bob Cho, y Bill Walter, un pitcher zurdo veterano de Grandes Ligas. Primera base, Julio Becker, Juanito Izaguirre, utilite, Witty Quintana, otro utilite, jugaba donde quiera. Martín Rosal, tercera base. Milton Smith, americano, acabó ese año, tercera base. Casey White, prospecto de Grandes Ligas, muchos años con el Cleveland después. Joe Valdivieso, cubano, shortstop, Grandes Ligas, y sigue narrando las pelotas del Caribe, la Serie del Caribe por muchos años. Outfielder, Asdrúbal Baró, outfielder. Juan de Lee, señor Solidray. ¿Qué pasó con Solidray ese año? Que en el último juego tenían las maletas del Club Almendares y el Club Marianao para irnos para Puerto Rico. Y el señor Orlando Peña, pichando por Almendares, le tiró una recta al señor Solidray y me la sacó por el right field y fueron campeones. Todo el mundo decía que Peña iba de refuerzo. No, bueno, vamos a seguir. Después voy a terminar. Orlando Leroux y Oreste Miñoso. Y refuerzos, que siempre existieron los refuerzos, contrario a lo que está pasando hoy en día, llevaron al señor Pedro Ramos, que ganó 2 juegos en la serie y ponchó 18 en 2 juegos como abridor. ¿Y quién fue el otro refuerzo? Uno de los grandes catches de la historia del Cienfuegos, los dos, Pedro y el señor Rafael Noble. Y había solamente 2. Quiere decir, Cuba ganó con 4-2 los Tigres, Puerto Rico 3-3 los Criollos de Cagua, el equipo de Panamá Carta Vieja con 3-3 y Venezuela con Regino Otero 2-4. Y hay que señalar que por primera vez, y él nunca lo ha hecho a ningún manager, ir a una serie del Caribe y ganar 2 series seguidas. Napoleón Reyes lo hizo, aunque Cuba ganó de 12-7 y el señor Willy Miranda, shortstop, que no está en el Hall de la Fama, participó, Lacayo, en 5 series del Caribe.
Impresionante.
Impresionante.
Esa Muchas
victoria
gracias.
De Napoleón Reyes.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del fútbol de España.
The name of the game.
Mañana a 1:00 p.m, por ahí, el juego más esperado del mes en la Liga Española de Fútbol, Atlético Madrid versus Real Madrid, el segundo clásico de la Liga, después de, por supuesto, Real Madrid-Barcelona. Este es el segundo partido más importante, después de que acabo de mencionar, y el Real Madrid se ve obligado a sacar un buen resultado, puesto que quiere mantener su ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Luego, el domingo, hay varios partidos cruciales: el Sevilla de visita en Getafe, el Valencia de visita contra el Español y el Barcelona en el País Vasco contra el Athletic Bilbao. La liga termina el lunes por la tarde con el Rayo Vallecano versus Elche. Como le dije, el Real Madrid al frente con 54 puntos, el Barcelona 50, el Atlético Madrid con 47. Y en la tabla de goleadores, Ronaldo con 28 goles para el Real Madrid. Y luego Messi con 22 para el Barcelona y 15 Neymar para el Barcelona.
Lacayo, quería darle gracias al señor Pablo Alfonso por haberme dado la fotografía y las cosas que sucedió de Napoleón Reyes en el año 58. Pablo Alfonso es un periodista aquí, amigo de nosotros, y me hizo el favor de conseguir todas estas cosas. Así que, ¿usted tiene algo de...?
Tengo algo de boxeo, Renato, muy interesante. Sí, pero eso lo vamos a hablar más tarde, porque tenemos ahora que dar boxeo.
Qué historia más linda esa,
la historia de Ronaldo es muy linda, y esto es para un show completo. Para un show increíble, de media hora completo.
Increíble, sí. Pero cierto.
Sí, increíble, pero cierto.
¿Cuál es el atleta que más dinero gana en este momento?
Floyd Mayweather Jr. 90 millones, sí. El ¿Cuánto? Boxeador. El boxeador, 300 millones.
No, estoy hablando de 300 millones de dólares.
Ah, solamente 300 ¿Tanto? Millones.
Bueno, pues tú sabes una cosa que leí anoche. Durant, ese gran... basquetbolista también firmó un contrato por 300 millones de dólares. ¿Qué te parece?
Muy bien. Guajiro, noticias del boxeo profesional. Guajiro, el púgil cubano Ismael Pérez ganó anoche y ahora tiene promedio de 21-1 con 10+3 knockouts. Su victoria fue por la vía rápida, knockout técnico en el segundo asalto de su combate contra el norteamericano Darnell Wilson, que se efectuó en Costa Mesa, California. Mike Pérez, 29 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde. Nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Ismael Pérez acabó con el norteamericano, que ahora tiene promedio, oye esto, 25-19. Sí, ¿okay?
La gente dice, bueno, Lacayo, nosotros damos estas noticias porque todo el mundo en Cuba tiene su problemita. A lo mejor no lo oyeron ayer, pero lo oyeron. Yo pienso que este muchacho boxeador va a estar en el libro de Guinness porque va a tener 25-25. ¿Qué te parece? Y nadie ha hecho eso. 25 triunfos y 25 derrotas, sí. Y sigue peleando.
Lo más interesante es que Ismael Pérez se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, y yo diría que dentro de cuatro peleas más, ya vamos a ver a Mike Pérez, ¿vale?, retar a alguien por el título de campeonato mundial en su categoría. Muy bien, ahora sí, damos paso a la sección favorita de Pinar del Río y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, y como es la sección favorita de Camagüey, tenemos justamente a Eric en línea. Eric, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Lacayo. Buenas noches, Guajiro. Siempre un placer estar en contacto con ustedes.
Hace tiempo que no hablamos. Me tienes abandonado.
Sí, estuve... Bueno, de paso, felicitaros por Año Nuevo. Ahora ya me pasé unos días en La Habana, pero bueno, ya estoy de regreso. Ya estoy escuchándolo todas las noches.
¿Cómo están las niñas?
Bueno, ya la más pequeña mañana cumple 10 meses.
Guajiro, cántale Happy Birthday.
Happy Birthday tuyo. Happy birthday tuyo, happy birthday niña linda, happy birthday tuyo.
Lo que tiene que hacer es grabar eso en la repetición de la madrugada, grabar eso porque algún día eso va a valer plata. ¿Okay?
Oye, déjame decirte una cosa. Nosotros acabamos de nombrar a Florida Camagüey la capital de Cuba, ¿ok? Así que ya tú sabes.
Oye, no te puedes quejar.
Aquí la señal ha mejorado muchísimo, Pepe.
No te puedes quejar, ese canto vale oro. Algún día lo vas a poder vender en el internet, en eBay, por 20 pesos.
No, eso yo lo guardo a la 1 de la mañana ahora.
Oye, ¿estás viendo el desempeño de la selección cubana en la Serie del Caribe?
Sí, he seguido todos los partidos y bueno, mañana se van a enfrentar un partido de vida o muerte, solamente con una victoria y 3 derrotas, se van a enfrentar un equipo que está invicto, pero bueno, el béisbol tiene sus cosas y va y gana la Serie del Caribe.
Bueno, exactamente, así mismo.
Eso estoy pensando yo, Venezuela puede perder un juego y puede ser mañana.
Mira, vamos a decir que
estaba comentando Carrillo que mañana va a ocurrir una cosa que aquí se ha criticado bastante, de que no es justo con un equipo que está invicto, se enfrente a otro en un solo partido.
¿Estás ahí?
Sí.
Bueno, vamos a decir que Cuba es como los Reales de Kansas City, de este torneo. Kansas City clasificó a la postemporada el último día disponible, el último fin de semana. Luego eliminó a 3 favoritos para llegar hasta la Serie Mundial y estuvo a básicamente un strike de ganar la Serie Mundial. Así que uno nunca sabe. Vamos a decir, si Cuba gana mañana, todo está perdonado, es un nuevo team y tiene 50-50 probabilidades de ganar la Serie del Caribe, porque un equipo que llega así hasta la final, llega con el machete en la mano, tú sabes.
Yo pienso que si mañana Cuba vence a Venezuela, creo que gana la Serie del Caribe.
Bueno, Guajiro, tenemos que ver ese partido mañana. Bueno, ¿tú lo vas a ver en la casa o vas a ir con unos amigos a verlo?
En el béisbol todo.
No, empiezo a verlo aquí, tranquilo aquí en la casa.
Guajiro, ¿alguna pregunta para...?
No, la pregunta, ¿alguna peña Eric importante por ahí que ustedes estén pensando poner otra peña de algún pelotero que sea reconocido? Lo mismo de Cuba, que no pacíficamente tiene que ser de los que han jugado Grandes Ligas. Yo pienso que otros peloteros que han participado, mira el caso en Cienfuegos ahí en el escambrario de Antonio Muñiz, que es una de las glorias grandes del béisbol, y hacer una peña, yo pienso que sería bonito, ¿verdad? No sé tu opinión.
No, aquí yo estoy tratando de organizar una y ponerle el nombre de Miguel Cardé, ese que fue un un pelotero que tuvo Camagüey, que participó incluso en los Juegos Olímpicos, así que fue campeón olímpico y lamentablemente falleció un accidente de tránsito hace unos años ya.
Sí, yo creo que se merece que le hagan poner una peña a nombre de él, ¿verdad?
Sí, sí.
Así que
estamos trabajando en base a eso.
Ya dentro de un par de semanas arrancan los campos de entrenamiento aquí en la pelota de Estados Unidos. Por lo que tú has escuchado, los Cachorritos de Chicago, ¿tú crees que sean en realidad el equipo que todo el mundo... Yo sé que han hecho inversiones multimillonarias, pero acuérdate que en nombre siguen siendo los Cachorritos de Chicago.
Sí, ese nombre le está pesando a ellos en el hecho ese de no ganar una Serie Mundial, pero bueno, este año han armado un equipo y puede ser que ya le toque ya. Por lo menos meterse en los playoffs.
Sí, acuérdate que en la pelota...
Ya después de los playoffs ya la cosa cambia.
En la pelota la historia pesa. ¿Okay? Y cuando
sí,
tú tienes una fama...
Sí, ellos tienen como una maldición arriba, pero bueno, este año se puede romper ese...
El Guajiro dice que es el chivo ese, ¿te acuerdas del
no,
chivo?
No, y tú sabes que mucha gente dice que la pelota es redonda y viene en una caja cuadrada. Yo quisiera saber dónde es que está la caja redonda.
No, la pelota es impredecible. A veces todos los pronósticos se vienen abajo porque realmente a veces suceden cosas que no se esperan.
Así que...
Y como si es un juego, lo gana cualquiera.
Correcto.
Yo pienso que de todas formas es bueno que Cuba haya entrado porque ahora están tratando a ver con unas relaciones que hay que sean más para poner a Cuba oficialmente en la Serie Caribe como estaba en el año 49 hasta el año 61. Yo pienso que se merecen los peloteros participar y entonces en otra serie no van a tener. Y ayer dije una cosa, no sé qué es tu opinión. Cuando los peloteros que están en Grandes Ligas jugando en este momento lo hacen una selección para jugar la Serie Caribe, esos equipos que están ganando todos los juegos van a tener un dolor de cabeza porque para ganar ese equipo únicamente hay que buscar un par de pitches para que ganen la Serie Caribe con los peloteros que están en este momento, las estrellas que están jugando que han venido los últimos años. Y si le dan permiso para poder jugar, sería un palo grandísimo para la selección de Cuba.
No, sumándole a este mismo grupo que está en Puerto Rico, a un Pito Abreu, a un Chapman, a un Alexis Ramírez, a un Kendy Morales, realmente el equipo crece mucho. Y está listo ya para empeños mayores.
¿Tú sabes que
ojalá que en un futuro se pueda dar eso.
En Puerto Rico hay el equipo de Puerto Rico tiene un muchacho que se llama Robert Andino y también tiene Osvaldo Arias, que metió un jonrón hoy para ganar el juego y el otro día vino de Venezuela, llegó tarde. Es cubano, nacido en Venezuela. El padre de él jugó muchos años. Y así que hay tres cubanos en la Serie del Caribe, aparte del Team de Cuba.
Y que hace una preguntita a Pepe. Jorge Martínez se encuentra con el equipo de Puerto Rico, el pitcher de Matanza.
Bueno, Guajiro, tú examinaste el equipo de Puerto Rico. ¿Oíste la pregunta que te hicieron?
No la oí, estaba pensando en Arcia. ¿Qué fue?
Que Joel Martínez.
Jorge Martínez.
Ah, Jorge Martínez, que se encuentra con el equipo de Puerto Rico. Tú diste el historial de cada pelotero de Puerto Rico.
Sí, claro, yo sé el historial de Puerto Rico, claro. Ahora bien, yo el historial de Puerto Rico es grande, no solamente de los peloteros, el ser humano con nosotros, para que tú sepas lo que sucedió.
Respuesta, no.
Para que tú sepas lo que sucedió con los peloteros cubanos que salimos de Cuba a jugar a Puerto Rico cuando rompió la revolución del béisbol profesional, nos dieron trabajo a 25 peloteros y había 4 managers. Yo pienso que el equipo de Cuba ahora en este momento tiene buena novena para ganar un juego extra al equipo de Venezuela y sería un palo grandísimo. Así que esté preparado.
Un abrazo para Eric en Camagüey. Muchas gracias. Un abrazo para ti, la familia. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor el Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmart el Chinito Martínez.
Sangre Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.